La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
El programa de nuestras jornadas continúa con la intervención del profesor, historiador y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria, Francisco Javier Torres, que hablará sobre el contexto histórico en el que se produjo la proclamación de la Segunda República.
Podemos empezar preguntándonos si los orígenes de la proclamación de la Segunda República en España hay que buscarlos en las virtudes de los republicanos españoles o más bien en los errores de los monárquicos y del propio rey. Coincido con gran parte de los historiadores en que más bien en lo segundo, es decir, el descrédito de la monarquía borbónica, algo que se fraguaba desde años antes. ¿Desde cuándo? Pues nos podemos remontar al tiempo inmediatamente anterior al golpe de estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Por entonces estaba ya claro que no había alternativa posible para democratizar el régimen de la restauración desde dentro del sistema político. Y el ejército vino a rematar ese sistema anquilosado y corrupto, como dijo Primo de Rivera, para liberar al país de los profesionales de la política. ¿Quiere esto decir que no se puede hacer recaer la responsabilidad política de la implantación de una dictadura en España a la institución monárquica? Porque parecería lógico pensar que la responsabilidad era la del ejército, o de los partidos dinásticos y su falta de voluntad de iniciar un proceso democratizador, o incluso de los partidos que no formaban parte del sistema turnista por su falta de presión, como los reformistas, la Liga Regionalista o los mauristas. No creo que sea así, pues la responsabilidad jurídica y constitucional de que triunfara el golpe era de Alfonso XIII. Sin su concurso no hubiera triunfado. Es más, él lo deseaba desde antes. Él conocía los preparativos golpistas desde los primeros días de septiembre. E incluso él pensó en encabezarlo ese mismo verano. Aún más, ya producido el golpe, él podría haberse resistido. Obviamente entonces no había televisión para que saliera a frenarlo, como se nos puede venir a la cabeza la imagen de su nieto Juan Carlos I en 1981. Pero es que no solo no lo hizo, sino que lo sancionó y contribuyó a regularizarlo constitucionalmente. Es decir, convirtió con su firma un acto inconstitucional en constitucional. Por todo lo anterior, el rey Borbón fue responsable jurídico del golpe y del régimen militar que se instauró en los siguientes 6 años. Pero ahí no acaba su contribución a la instauración de una dictadura, pues también se le puede achacar directamente la concesión de poderes casi absolutos a Primo. En otras palabras, también fue responsable político del nuevo régimen. A esto añadir su interés personal en ejercer el control sobre las Fuerzas Armadas, un rey que si había sido pensado por el régimen canovista como el freno del intervencionismo militar, fue justo lo contrario, su acelerador. Que el apoyo del rey a la dictadura se convirtiera en entusiasmo por la misma se puede comprobar cuando en noviembre de 1923 no convocó cortes, cuando la Constitución de 1876 dictaba que debía hacerse antes de los 3 meses de la disolución de las anteriores. Precisamente una Constitución que él había jurado cumplir en mayo de 1902, cuando fue nombrado rey. Desde entonces podemos señalar que el rey pasaba a ser el responsable directo, ya no solo del golpe, sino de la continuación de un régimen anticonstitucional. Y es que hay que dejar algo claro. Alfonso XIII coincidía básicamente con la ideología y la política de la dictadura militar, algo que no debía sorprendernos, porque esa era la mentalidad del ejército español de entonces, el mismo ejército al que pertenecían tanto el dictador como el rey. Pero el descrédito de la monarquía no provenía exclusivamente de este tipo de acciones directas, valga la redundancia, sino también de su pasividad en aspectos tan relevantes como los económicos sociales. Y es que España vivió durante las tres primeras décadas del siglo XX una modernización fallida, o al menos durante los 25 primeros años. España era un país agrario en el que casi el 70% de la población activa se dedicaba al campo. En la industria apenas se ocupaba un 16%, destacando la construcción o las confecciones, que eran sus sectores poco especializados precisamente. El sector servicios de entonces, además, estaba protagonizado por el servicio doméstico. Por todo ello, podríamos decir que la sociedad española era una sociedad atrasada, muy alejada de Europa. En 1900, además, casi el 60% de la población española no sabía ni leer ni escribir, habiendo provincias concretas en las que el porcentaje llegaba al 80%. Sin embargo, siempre ha parecido haber una sensación en la sociedad española de que ese periodo, fundamentalmente el de la dictadura de Primo, había tenido un balance positivo en las cuentas. Hay que señalar que Primo de Rivera se benefició de una situación de auge económico común al resto de los países y que él no había contribuido a crear, y es que eran los felices años 20. Volviendo al apoyo político al régimen, este no acabó con la desaparición de Primo, sino que también continuó con la formación de otro gobierno no constitucional, el de Berenguer, hombre de confianza del rey. Un gobierno que no representaba a casi nadie, salvo a los antiguos caciques corruptos de siempre. Una situación denunciada en el famoso artículo El error Berenguer por Ortega y Gasset. Error que consistió, según sus palabras, en tratar como si aquí no hubiera nada radicalmente nuevo desde Sagunto. La monarquía no ha hecho sino especular con los vicios nacionales, arrellanarse en la indecencia nacional. Todo lo anterior tiene la sociedad española una consecuencia casi irremediable. Una reacción social contra una monarquía que no garantizaba la seguridad jurídica del país ni aseguraba satisfacer las necesidades básicas a la mayoría. Contra esa realidad, contra este vacío de poder, podríamos decir, aparecen los republicanos. Más bien reaparecen, pues ya están en España desde la crisis del 98. Sin embargo, aunque estaban allí, no se habían mostrado como una fuerza de movilización política, algo que les acercaba a la triste realidad de los partidos del turno. Carecían entonces de capacidad de movilización política y de mostrarse oposición. Sin embargo, esos mismos republicanos empiezan ahora a ser vistos por gran parte de la sociedad como los verdaderos garantes del orden frente a unos monárquicos que representaban justo lo contrario, el desorden y la ilegalidad institucional. Pero esto no empieza a ocurrir hasta 1926. A partir de ese año hay ciertos hitos que interesa conocer para entender los orígenes más directos, desde un punto de vista politológico, de la Segunda República. Primero, coincidiendo con el aniversario de la Primera República, crearon una coalición llamada Alianza Republicana. En esa plataforma coincidirían el republicanismo histórico y las nuevas formaciones republicanas. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, ya sin su ímpetu de anticlericalismo y anticatalanismo anterior. El Partido Republicano Federal, que apenas tenía militancia. El Grupo de Acción Republicana, fundado por Manuel Azaña un año antes, y el Partido Republicano Catalán, de Lluís Companys, que constituía el ala izquierdista del catalanismo político. Lo relevante de esta alianza era que representaba una renovación del republicanismo, capaz de lograr algo hasta entonces imposible: atraer al proyecto político de la República a unas bases sociales urbanas, de clases medias y a amplios sectores de los trabajadores. El manifiesto que hizo público la Alianza Republicana tuvo un gran respaldo popular y fue suscrito por intelectuales tan reconocidos en la época como Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno o Antonio Machado. El republicanismo comenzó así a tener de cara a la opinión pública. Así tenía una imagen más moderada, alejada de la violencia política a la que querían asemejarle los grupos más conservadores de la sociedad, mostrando ahora sí una gran capacidad de movilización política. En 1930 hay otro hito para el nuevo republicanismo: la firma del Pacto de San Sebastián en el domicilio social de la Unión Republicana el 17 de agosto, que significaría una nueva etapa marcada por una dirección coordinada. La idea primaria de los republicanos era atraer a los nacionalistas a la causa republicana, nacionalistas vascos y catalanes, pero además de firmarse acuerdos sobre soberanía popular, sufragio universal o instauración de una república que reconociera para todas las regiones el derecho a elaborar su propio estatuto, se decidió la organización de un movimiento que acabase por la fuerza con la monarquía, nombrando una especie de comité revolucionario al que encargar la negociación con otras fuerzas, en concreto con los militares, pues esto les permitiría un proceso revolucionario con más posibilidades de éxito. A este movimiento acabaría uniéndose en octubre, un poco a regañadientes, el Partido Socialista de Indalecio Prieto. De la Junta Revolucionaria creada surgió un gobierno provisional republicano presidido por Alcalá Zamora, que asumía las funciones de poder público como respuesta a un diagnóstico sobre el país que dejaron por escrito en un manifiesto que decía: unas cortes amañadas como las que fueron barridas, resultantes de un sufragio falsificado, convocadas por un gobierno de dictadura, instrumento de un rey que ha violado la Constitución y realizadas con la colaboración de un caciquismo omnipotente. Seguía el manifiesto señalando que se trataba de salvar a un régimen que nos ha conducido al deshonor como Estado, a la impotencia como nación y a la anarquía como sociedad, que se trataba de salvar una dinastía que parecía condenada por el destino a disolverse en la delincuencia de todas las miserias fisiológicas. Se trataba, en definitiva, de salvar de un rey que cimentaba su trono sobre las catástrofes de Cavite y Santiago de Cuba, sobre las osamentas de Monte Ruiz y de Anual, que ha convertido su cetro en vara de medir y que cotiza el prestigio de su majestad en acciones liberadas. Ante todo ello, veníamos, señalaban en el manifiesto, a derribar la fortaleza en que se ha encasillado el poder personal, a meter la monarquía en los archivos de la historia y a establecer la república sobre la base de la soberanía nacional representada en una asamblea constituyente. El Comité Revolucionario decidió que el día lunes 15 de diciembre de 1930 se produjera el levantamiento militar y ciudadano programado. De acuerdo con esas órdenes, tuvo lugar la sublevación militar de Jaca. Ya era momento de la conocida dicta blanda de Berenguer. Al frente de esa insurrección estaban Galán y García Hernández, quienes se precipitaron y se levantaron 3 días antes, adelantándose a la agenda programada por los dirigentes republicanos, y fracasaron en el intento, aunque lograran ocupar la ciudad de Jaca y proclamar allí la república. Pero cuando se dirigían a Huesca, fueron derrotados por las tropas leales al gobierno y ejecutados tras un consejo de guerra. El movimiento republicano tenía así a 2 mártires y héroes que inspiraran a otros, como a los protagonistas de otra intentona. Ahora sí, el día previamente señalado, el día 15, en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Era el caso del militar en la reserva Gonzalo Queipo de Llano y Ramón Franco, el hermano del futuro dictador, quienes junto a un grupo de oficiales y de paisanos asaltaron el aeródromo y tomaron el control de la emisora de radio para proclamar la instauración de la República en toda España. Sin embargo, y en contra de lo planeado, el asalto no fue secundado en la ciudad por militares y civiles, quienes debían apoyar el movimiento con una huelga general. Los militares fieles a Berenguer rodearon el aeródromo y aprisionaron al personal sublevado. Sin embargo, Queipo de Llano y Ramón Franco huyeron en avión. Lo curioso es que, mientras huían, lanzaban desde el cielo proclamas por Madrid. Puede resultar interesante saber qué es lo que tenían escrito esos panfletos, esas octavillas, unas que estaban dirigidas a los militares y otras al pueblo en general. La dirigida a los primeros rezaba así: soldados, la noche pasada ha estallado en toda España el movimiento republicano, tanto tiempo esperado y deseado por los que estaban ansiosos de justicia. El pueblo y el ejército lo han llevado a cabo. Las noticias que se reciben por el gobierno constituido de todas las provincias confirman el éxito que se esperaba. Para impedir que se desborden las pasiones, para evitar víctimas inocentes y para dar al mundo la sensación de que el pueblo español sabe regir sus destinos con arreglo a las modernas ideas de justicia, paz y trabajo, es preciso que os unáis al movimiento, evitando así la guerra civil. Si así lo hacéis, mereceréis bien de la patria y la república. Si vuestra debilidad o vuestra inconsciencia os hacen oponeros a este movimiento de la voluntad nacional, seréis las primeras víctimas que afirmen el movimiento. Si no os sometéis, vuestro cuartel será bombardeado dentro de media hora. Soldados, viva España, viva la República. La proclama que iba dirigida al pueblo decía: españoles, se ha proclamado la República. Hemos padecido muchos años de tiranía y hoy ha sonado la hora de la libertad. Los defensores del régimen caduco, que salgan a la calle, que en ella los bombardearemos. ¡Viva la República Española! A las 12:30 de la tarde de ese mismo día, un piquete de infantería proclamaba en la Puerta del Sol de Madrid la ley marcial firmada por Berenguer. El gobierno de Berenguer pues acababa con esta intentona. Este mismo gobierno ordenó que una avioneta volase sobre Madrid y arrojara un documento mecanografiado, al más puro estilo de contrapropaganda, ¿no?, que decía: soldados, un mal nacido, ebrio al parecer de vuestra sangre, robando un avión militar, ha lanzado esta mañana sobre Madrid unas hojas excitándoos a la rebelión y a que proclaméis la República. Os asegura que, si así lo hacéis, mereceréis bien de la patria, engañándoos vilmente con un poder que representa la miseria y el desorden. Vuestra honradez y vuestro buen sentido os harán comprender la vileza que envuelve esa acción, y que a ellos y a cuantos quieran arrastraros a la guerra civil debéis perseguir como a perros rabiosos. Soldados y trabajadores, velad por la tranquilidad de la patria y de vuestras familias, y permaneced fieles a las instituciones. Viva España, viva el rey, viva la paz social. Por lo tanto, tampoco triunfó, militarmente hablando, la sublevación de Cuatro Vientos. Pero en cierto sentido fue otro triunfo de los republicanos. Podemos decir que si Jaca dio mártires al republicanismo, este alzamiento fue, haciendo un juego de palabras, un altavoz que lanzó a los Cuatro Vientos la causa republicana. Lo relevante para el advenimiento de la República es que ambas derrotas militares en las insurrecciones, la de Jaca y Cuatro Vientos, fueron decisivas al colapso del gobierno antidemocrático de Berenguer, incapaz de digerir conspiraciones militares en su seno. La crisis política hizo que el almirante Aznar formara un gobierno de concentración monárquica ni homogéneo ni disciplinado, lo que acrecentó el malestar de la opinión pública y los disturbios sociales. Quiso calmar la situación convocando elecciones municipales que se convertirían, a ojos de los republicanos, en un plebiscito sobre monarquía o república. Lo que ocurrió en esas elecciones ya es conocido por todos. Mostró que el sistema caciquil había quebrado y por primera vez en España el gobierno era derrotado en unas elecciones. Entre el 12 y el 14 de abril de 1931, España presenció un cambio político radical. Pasaba de un sistema monárquico a otro republicano. El día 12, las elecciones municipales mostraron que en aquellos lugares donde existía verdadera opinión pública, las ciudades y provincias más pobladas, éstas se habían mostrado mayoritariamente antimonárquicas. Y el día 14, el rey de la dinastía borbónica Alfonso XIII entendió el mensaje de que apenas estaba apoyado a nivel local por los caciques y a nivel nacional por la aristocracia, el clero y algunos sectores del ejército, y huyó de España. La República había vuelto de forma pacífica, pero no para quedarse definitivamente, como sabemos todos, en España.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.